Permeteu-me un moment perquè vull saludar a Santiago Lluç, que és metge especialista en cures intensives de l'Hospital de la Paz, que recordeu que la Paz i Carlos III formen un mateix centre sanitari, que serà un dels encarregats d'assistir aquesta auxiliar infermera sanitària infectada per Ebola al complex Carlos III. Doctor Santiago Lluç, bon dia, buenos días y muchas gracias.
Buenos días.
Esta semana le tocará atender a Teresa, pues mire, esta enferma de Ebola, ¿no?
Sí, dentro de unos momentos haremos el reparto de las atenciones, ¿no?, entre los compañeros, y veremos cuándo me toca.
Supongo que ha recibido algún tipo de formación, ¿no?
Bueno, esto ha sido la lucha que llevamos desde hace unos meses, cuando empezó a surgir el tema del ébola en abril. Siempre hemos dicho lo mismo y hemos repetido, porque ahora estoy hablando un poco del nombre de mis compañeros, de todos los que tenemos que establecer estrecho contacto con los pacientes. Y es que la mejor manera de asegurar la seguridad, no solo nuestra, sino de la sociedad, de nuestros familiares y tal, es una adecuada preparación, un adecuado entrenamiento y repetir las actuaciones que se tienen que hacer en cuanto a la protección individual, hacer simulacros. Esto lo íbamos repitiendo y consideramos que no se ha hecho adecuadamente. Y eso pide ahí que salgamos en los medios para comunicarlo, ¿no? No se ha hecho adecuadamente nuestra formación, poniéndonos, y yo creemos que nos pone en cierto riesgo.
¿Qué es lo que más le preocupa, entonces?
Pues mire, hasta ahora, pues el ébola no había habido contagios entre los que atendíamos a los pacientes. Había un grupo de voluntarios y claro, cuando de dos pacientes que se han traído ha habido un contagio, pues el sistema ha fracasado, ¿no? Entonces eso es obvio, que si hay un contagio con dos pacientes, pues es que algo ha fallado y nos preocupa que los medios pues puedan ser, las protecciones puedan ser, no ser suficientes. Como no se sabe realmente qué es lo que ha fallado, pues pueden ser los medios, pueden ser las protecciones, las mascarillas. Y entonces también nos preocupa el que no tener formación suficiente. Sabemos que ahora se están saliendo los medios que el quitarse los trajes es lo más peligroso y tal. Y no haber repetido muchas veces estos gestos, que parecen tontos, quitarse la mascarilla, luego apartarse del casco, pues eso genera tensión. No tener entrenamiento genera tensión y la tensión genera errores. Eso es nuestra preocupación, no solo mía, sino de mis compañeros, de las enfermeras. Mire, cuando venía a trabajar estaba viendo la página del periódico donde salgo y veía poco la página siguiente, veía las enfermeras que estaban trabajando en el hospital de Hamburgo hay una foto con un paciente también de ébola. Y entonces se veía, dice el pie de foto, un miembro del ejército alemán está ayudando a una enfermera voluntaria a ponerse el traje, un traje que no, que tiene unas características diferentes a las nuestras, ¿no? Entonces, ahí en ese pie de foto está lo que nosotros pedíamos, ¿no? Que gente que está entrenada, que lo hace habitualmente, que hace simulacros y tal, nos formase, o por lo menos, o si no lo llevan ellos, por lo menos que nos formasen. Y eso es lo que queremos mayormente. Nuestra reclamación es formación para seguridad. Eso es lo que...
Usted que está en el servicio médico que se va a encargar...
Sí.
Que se va a encargar de Teresa...
Que se está encargando ya, vaya.
Bueno, se está encargando ya.
Sí.
Desde dentro es mucho más fácil saber lo que ha pasado que desde fuera. ¿Se sabe qué ha pasado exactamente?
No, sabemos. De ahí es lo que comentaba antes, cuando no... El desconocimiento pues siempre genera pues esta inquietud, ¿no? ¿Serán seguras las mascarillas? ¿Serán los trajes? ¿El triple guante que usamos son los guantes adecuados? ¿Vamos a cambiar de guantes, a buscar los más? No lo sabemos. Y, hombre, uno siempre tiene las conjeturas, a quitarse el... Pero tampoco quiero añadir dudas, ¿no? Que lo único que generan es lo que estaban ustedes comentando antes.
Ya. Ustedes ya denunciaron esta falta de información. De hecho, enviaron una primera carta el 29 de abril.
Sí.
El 6 de agosto, dos días antes de que llegara a España, Miguel Pajares, mandaron una segunda carta a la dirección del hospital sin respuesta.
Bueno, sí, el director médico nos dijo pues que no teníamos razón porque nos habían hecho caso en todo lo que pedíamos, pero no en lo fundamental. Además, fíjese, nosotros no somos especialistas en aislamiento ni en unidades infecciosas, que por cierto en España no hay muchas unidades infecciosas capaces de albergar estos con las máximas seguridades. Hay unos congresos europeos cada dos años o anuales y solo va un representante del Hospital Clínico de Barcelona, porque tampoco alcanza un nivel máximo de seguridad, según leí en la última declaración que hizo en comunicación que hizo en ese congreso. Entonces, perdón, que se me ha empañado un poco el hilo de que me había preguntado.
No, le había preguntado por las cartas que enviaron ustedes y por la respuesta de la dirección.
Entonces eso, nos dijo, pues eso, que nosotros no éramos técnicos, nosotros pedíamos unas cosas que nos parecían lógicas, pero no somos especialistas y se necesitaban pues especialistas que dijeran, pues esto está bien, la presión negativa sí, pero la presión negativa requiere un gradiente de presión entre exterior e interior, con una limpieza del aire cada X tiempo, requiere tal. Nosotros pedíamos mascarillas, sí, pero nosotros tampoco somos súper especialistas. Y eso, pues la dirección nos dice, sí, bueno, pues esto lo doy, y queremos formación, y ahí es donde se fracasaba. En fin, yo tampoco quiero cargar las tintas, son momentos que hay que, creo que yo, transmitir tranquilidad y simplemente decir que nosotros queremos, es lo que nosotros queremos, formación para nuestra tranquilidad, porque de verdad...
Pues denos tranquilidad, doctor, porque le voy a preguntar por los otros, aparentemente personas que han sido ingresadas porque tienen fiebre alta, la mayoría de casos en los primeros análisis han dado negativo, ¿no?
Sí, bueno, ya sabe usted que cuando hay un caso así, como estaban comentando antes, pues hay un poco de... Todo el mundo parece, me tomo la temperatura, tengo un poco, voy, unas anginas, otro tal, y han salido negativos. Es la última noticia que tengo, no sé lo que ha pasado a primera hora de la mañana, porque estamos pasando la guardia de los enfermos críticos y me he salido. Pero yo hasta lo que sé, esta noche a las 2 de la mañana era todo negativo.
Todo negativo, ¿eh? Todo negativo. Bien.
Pero falta una nariz.
Sí. Sí, pero normalmente cuando se da un negativo es muy difícil que el segundo dé positivo. Normalmente, ¿no?
No soy un súper especialista. Esto se lo dejaría a los médicos de medicina interna, que son los que llevan
bien
los casos.
De todas maneras, sí que le voy a preguntar qué protocolo tiene que seguir usted hoy, cuando tenga que entrar en la habitación a ver a Teresa. Es decir, ¿qué se tiene que poner usted encima para poder entrar en esa habitación?
Bueno, pues hoy no, yo no sé si voy a entrar hoy. Lo que sí voy a hacer hoy es practicar con el traje. Es decir, ponerme el doble, las dobles fundas del pie, ponerme el traje blanco completo, ponerme las gafas. Bueno, cubrirme con el traje completo hasta la frente, luego ponerme las gafas, encima la mascarilla, tres guantes en cada mano. Esas son las medidas. Y luego practicar el quitármelo. Practicar el quitármelo, que sí, tiene que haber alguien siempre enfrente tuyo diciendo, pues cuidado con esto, ahora esto, ahora te toca esto.
Claro, porque por ejemplo, doctor, se estaba hablando que al sacar, que ella podía haber quedado infectada al sacar precisamente uno de los monos que llevan encima, ¿no?
Sí, es al retirar la parte superior que te cubre la cabeza. Bueno, pero bueno, ella precisamente es una persona que tenía más práctica, entonces por eso son conjeturas, que tampoco creo que debamos entrar en eso.
Ya, porque
es lo más difícil. Todas las entrevistas que vienen hoy también hablan de eso, de los especialistas, de la retirada del traje. Hay trajes más complejos que, bueno, te los tienen que quitar, casi sería eso más fácil, cuando te tienen que quitar a ti el traje. Este, en cambio, te lo tienes que quitar tú, es un sitio estrecho donde lo tienes que quitar, entonces pues nos han cambiado el sitio, buscando más amplitud, en fin, se están intentando también hacer cosas para que todo sea más correcto, pero bueno, el hecho es que desde el 28 de abril y el 6 de agosto nosotros estábamos pidiendo más formación y creo que ahí el sistema no ha funcionado adecuadamente.
El gobierno nos dice que podemos estar tranquilos, los especialistas también dicen que se puede estar tranquilo, que no hay que alarmarse. Yo le pregunto a usted si usted está tranquilo y si los trabajadores del hospital están tranquilos.
Vamos a ver, cierta inquietud existe, si no, no estaría yo hablando con ustedes, eso desde luego. Pero también tenemos confianza en nosotros mismos, es decir, hay inquietud, pero somos profesionales, llevamos muchos años tratando, hemos pasado por varias epidemias, por lo que sea, aviar, el virus de inmunodeficiencia humana, en fin, somos un personal que hemos estado en situaciones de riesgo y no ha habido grandes, no ha habido problemas. Yo creo que estamos nerviosos, estamos inquietos, pero también sé que nos vamos a enfrentar a esto, que con si se nos apoya y se nos dan los medios adecuados, vamos a ser perfectamente capaces y con seguridad de hacer frente a esto.
Doctor, muchísimas gracias por... ¿Sí?
Sí.
Josep Soler,
hombre,
una pregunta.
Si me permite, sí. Buenos días, doctor.
Buenos días.
Yo creo que, tal como usted dice, es un caso muy aislado, muy concreto, etcétera, uh-huh. y se ha de evitar el histerismo, ¿no?, en este sentido.
Sí.
Pero ¿podemos realmente estar tranquilos? Es decir, si con un caso como el ébola, como este uh-huh. caso de ébola, con el cual claramente todo el mundo se ha movilizado, etcétera, cometemos o el sistema comete un error de prácticas hospitalarias tan claro... Uh-huh. ¿Podemos estar tranquilos que para otro tipo de infecciones, para otro tipo de virus hospitalarios, se realizan los protocolos correctamente? Esta es la primera pregunta. La segunda, perdóneme, la segunda es, me han comentado algunos doctores, dice, es que el problema, usted ha hablado de reparto entre compañeros del trabajo que hay que hacer hoy con el paciente. ¿No es mucho mejor hablar de equipos especializados que trabajan intensamente en esto?
Sí. De hecho, en el anterior paciente teníamos un equipo de voluntarios. Lo que pasa que ahora, con el caso de la, estamos replanteando la situación. Pero probablemente se forme otra vez. Es decir, que ya se había formado equipos de enfermería, se estaban formando equipos de enfermería voluntarios, de hecho, y equipos de médicos también.
Y por esto ha habido estos 35 personas que se ve que se han puesto el traje una vez, ¿no?
Exacto, evitando.
Esto es tremendo.
Es lo que se busca, yo creo que en todas partes, buscar grupos reducidos con mucho entrenamiento y que tengan para disminuir la posibilidad de error. Y en cuanto a su primera pregunta, me decía, sí, bueno, mire, eso forma parte de la SEMICIU, de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos, y entonces dentro de los hospitales se está viendo campañas desde hace unos años precisamente para disminuir, ¿no?, por ejemplo, las infecciones nosocomiales, y en eso pues, yo creo que se puede estar tranquilo porque en los últimos 5 años ha habido una disminución muy importante de las infecciones nosocomiales que se generan. Es que estoy en el ámbito de trabajo, es por si lo digo, por si ustedes oyen.
No se preocupe.
Y pues eso, que se han reducido de forma importante en todo el país estas infecciones hospitalarias. Eso. Y luego, además, que quería decir una cosa que ya no me acuerdo. Era, ¿qué me había preguntado?
No, sí, tenemos que estar preocupados para temas más sencillos, en los cuales seguro que
luego la información es muy importante. Es decir, al estar los sistemas tan controlados y ustedes supervisando tan estrechamente, pues no me cabe la menor duda de que se ponen en conocimiento los errores o los fallos del sistema, de manera que se intentan solucionar antes y mejor, ¿no? Yo creo que todo el sistema, funciona después de un error, sí, pero funciona pronto y se intentan corregir también antes, que es lo bueno del sistema.
Muy bien. Doctor Yus, muchísimas gracias y sobre todo mucha suerte.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias.